desde nuestros estudios virtuales de Holística Radio. Regresa al noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter. Una mirada crítica de cara al TikTok. Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram, cobijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana, bajo la conducción de José Nas y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Mercurio Retrógrado.
Bienvenidos a un nuevo Mercurio Retrógrado de martes. Martes 10 de agosto. Estamos a punto de pasar agosto. No, mentira. Estamos partiendo agosto y ni siquiera estamos cerca de pasar agosto. Como lo peor de todo, de que ayer anunciaron, creo que fue ayer o anteayer, que como que la Tierra llegó. Ya fuimos. Ya hasta aquí llegamos y ya no hay forma de hacer que el cambio climático sea reversible. Y aquí es donde igual quiero ponerle un pequeño como detalle, ¿cachai? Quizás eso nunca fue reversible y nos están tratando de hacer sentir que esto es como mucho peor de lo que realmente es. O sea, bueno, es terrible, ya, lo entiendo. Pero siempre iba a existir el cambio climático, como que el mundo siempre tuvo cambios climáticos. La Tierra y todo eso, y ahora no sé, como que la Luna se está acercando a la Tierra y hay más marejadas. Como que creo que el sentimiento apocalíptico nos están haciendo sentirlo más aún, ¿cachai? Como les dije que estoy leyendo a Chomsky, estoy poniendo en duda todo, ¿me entendí? Como que quizás quieren que vivamos con miedo. Siempre hemos vivido con miedo y está bien, pero ahora las cosas es como, ay, entonces voy a dejar de reciclar si total ya fuimos. Y es como, no hay que dejar de hacer eso, pero tampoco hay que pensar de que esto ya fue, de que este mundo ya... Wally, ¿me entendí? No Wally. No, Wally, no vamos, yo no quiero vivir en un crucero intergaláctico, aunque no sé, igual ahora que lo pienso, quizás mi vejez, pero me gusta el sol, ¿cachai? Bueno, no sé, lo dejo con esta reflexión represiva y le doy paso a mi panelista estable de los martes, mi productor estrella, Sebastián Santander. ¿Cómo estás?
Hola, José, bien.
New look.
Sí, estoy con nuevo look. Mi novio, mi pareja, me enchuló y aquí estaba. Así quedé. Oye, estaba escuchando lo que decías al principio y re interesante porque yo creo que sí nos quieren tener con miedo siempre, pero lo del cambio climático, por ejemplo, se sabe desde los 70, un poquito antes, y como que nunca se entendió nomás, nunca nadie quiso hacer nada. Y eso va a pasar, como tú dices, siempre va a pasar. Lo distinto es que, y ahí el panelista de hoy puede decirlo con más propiedad, finalmente el cambio climático es distinto porque se demoró, no sé, 100 años, 150 años, y antes se demoraba miles y miles de años.
Ah, eso es aceleramos.
Lo aceleramos así, rígidamente.
Claro.
Rígidamente.
Y el conflicto, pero también me pasa que es como, esto iba a suceder sí o sí.
Sí, podría haber sido menos terrible, sí, pero es que es nuestra responsabilidad, no sé, es un tema tan complejo.
Por supuesto que tenemos responsabilidad y la humanidad es asquerosa y todo eso, lo tengo re claro. ¿Cachai? Pero hay un reloj en Times Square, una cosa así, que era como, el cambio climático, le quedan 3 días para ser reversible, entonces... Creo que eso produce un nivel de responsabilidad personal que es mentira, porque ¿cuánto Exacto. podemos hacer nosotros? ¿Cachai? Es un poco lo mismo que pasaba, no sé si te acordáis, que era como, la culpa de los contagios es personal, porque tú te Exacto. subiste a una micro, y es como, no, nos están obligando a ir a trabajar, como...
No olvidemos la terrible labor que hizo la Carolina Schmidt en su momento, el 2019, con el tema de el...
Sí, que pega. Con lo del cambio climático. El temita este del cambio climático que supuestamente Chile tenía la responsabilidad de hacer, que era como, nosotros éramos como la cumbre del cambio climático y era como, ay, no trajimos el drive y
y nos ayudó España y otros países, como que ya, oye, te ponemos el nombre en el trabajo de nosotros. Ven oh, Carolina Smith. Sí, qué vergüenza.
Chile, sí. Universidad Andrés Bello, una cosa así.
Qué horrible. Oye, y bueno, hablando de eso, te traigo la tendencia. ¿Cómo quedó esta sección?
Tendencias retrógradas. Nosotros, bueno, esta es la sección donde revisamos Twitter, chiques. Bienvenidos a todos los que están desde el futuro escuchándonos en Spotify, en el presente en YouTube o en cualquiera de las plataformas digitales de Mercurio Retrógrado. Y también recuerden que siempre aquí ustedes, hoy día además que es día de panelistas fijos, hoy día tenemos a Arturo, Arturito, con quien vamos a hablar de cerebro y problematizando la normalidad, que me gusta mucho porque siento que tiene que ver con esto. Voy a mandar su audio al más 569-7511-1852 y vamos a nuestra revisión de Twitter. El trending topic. Oye, ¿qué dice?
Está re bueno. Se puso más interesante, yo creo, que de los anteriores. Mira, yeah. Solo voy a decir que contigo de Chilevisión sigue estando por otra semana más en los trending topic. Solo voy a decir eso, lo vamos a saltar porque ya no.
Porque es pagado.
No creo que valga la pena darle tanta valencia. Sí, no, yo creo. O sea, hay algo ahí. Sí, pero el primero es un hashtag hermoso. Que es así. Esa weá no procede. Sí, tal cual. Ese es el hashtag de tendencia.
Esa weá no nacional. Procede.
Esa weá no procede. Esa weá no
¿Y
procede.
¿Por qué?
Porque tuvimos el agrado de escuchar al gobernador de Valparaíso, ¿cierto? Mondaca, decirle al delegado presidencial que no procedía. Y tal cual, que esa hueá no procede, como que no se meta, como que el gobernador es él, no el delegado. Hay un video en las redes que está muy bueno donde él comenta.
Quiere decir que muchas manos meten la, o sea, matan la guagua, que ese dicho a mí me llama la atención que sea chileno, y siendo de que ahora votaron contra el aborto. Exacto. Pero, ¿bajo qué contexto le está diciendo no te metas, weón?
Mira, se estaba poniendo en duda, en crítica, en crisis lo que está haciendo Mondaca. Y ¿ya? Lo que hace Rodrigo Mondaca es decirle, fuerte y claro, voy a leer el tweet de la radio 19 de abril, que dice, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mondaca, fuerte y claro, esa weá no procede, porque yo soy una autoridad elegida democráticamente. Y faltó agregar aquí, y tú no. Nandi, weá.
Turialdeo. Historia elegida
al deo. Así que está muy interesante porque además abre un vortex muy bonito de mucha gente usando ese hashtag con muchas cosas que no proceden. Saqué un par. Por ejemplo, bueno, la Andrea Gutiérrez dice que a ella se le abrió como un portal con todas las guas que no proceden en Chile. Una de esas, por ejemplo, es lo de la TT, la Tere Marinovic, hablando en inglés.
Oye, qué gran momento, porque habla como el hoyo en inglés, además. O sea, hizo un esfuerzo sobrehumano para hacer este chiste y dejó. ¿A qué colegio habrá ido? ¿A ellos fue importante tanto el colegio?
No lo sé.
¿A qué colegio tuviste? ¿A qué colegio fuiste?
No lo sé, pero el colegio lo va a negar, yo creo. Lo debería negar, porque, o sea.
Sí, como el orto. Sí.
Mal.
Moja inglesa.
Mal.
Lucho Jara, ¿está a la altura de Lucho Jara?
Por ahí, sí, estudiaron en el mismo lugar, quizás, porque no es que lo hizo muy mal, no, terrible, y además con una justificación peor, como que no sé, igual es un arribismo lingüístico, ¿no? Como decir, bueno, yo te voy a hablar inglés, porque aquí uno sabe, pero no sabe, eso es más terrible.
Lo que pasa es que está tratando de defender lo indefendible también, como que se metió en este plan, ya no sabe qué hacer ni cómo figurar, y empezó a decir, bueno, para la gente que, no sé si está el audio por ahí, pero era como para la gente que habla mapungún y
jerigonza, dice.
Jerigoncio dijo.
Sí, no. Sí, está piteada. Oye, bueno, esto sumado, mira, la que no lo tengo anotado en mi pauta, pero Jordi Castel, que la comparó con Kenita la Reina.
¿Qué? Que Jordi también está mal, Jordi, últimamente.
Ah, está mal, sí, porque la comparó, dijo que era como la Kenita Larraín de esta década, ¿cierto? Como que era potente, fascinante, no sé, puro, y todos como... Y
Claro. Sí, la no, cola mala.
Eso sí, está. Y bueno, todo eso en base también a un comentario que le dijo nuestra querida presidenta Elisa Loncón, que le dijo: te invito a leer y a descolonizarte. Soy machi, no terrorista. Me parece hermoso.
Mira, eso habló en el capítulo anterior que los invito a escuchar si no han revisitado el Mercurio estas semanas. Maxi Andrade nos leyó un poco las palabras con las que tiernamente había mandado a leer a Tere Marinovich, porque no es tan fácil mandar a leer a alguien, suena muy déspota ese acto, pero ella lo hizo con amor, le llevó un libro incluso.
Sí, varios en una conferencia de prensa, como esto pueden leer, como, sí, muy muy tierna, muy desde su rol de educadora, que encuentro que está bien, pero también que manden a leer a alguien como la Tere Marinovich, está bueno. Que no la manden a leer en inglés nomás, porque le va a costar. Pero...
bueno, pero quiere aprender, se notó que quiere tener ansias de aprender. Le vamos a regalar. Sí, como este video, como tú y tu cursito de inglés. ¿Cómo se llama? Bueno, en fin.
En fin, oye, el otro que saqué del Frente Rebeldes es sobre otra weá que no procede. Es Felipe Alessandri como presidente del directorio del Centro Cultural GAM.
Oye, qué vergüenza más grande lo que está pasando con el GAM. Es segunda vez que nos ponen un facho recalcitrante. No me acuerdo el nombre del primer, pero ahora estuve revisando justamente y dije, ¿cómo? ¿Quién es la persona que asigna esto? Y ahí tú te das cuenta que la cultura está tomada por la gente que lo puede pagar. O sea, puros hueones cuicos que les importa muy poco realmente lo que está sucediendo. Y por eso no hay teatros. Sí, no. O sea, no hay teatros, no hay fomento a la cultura por este tipo de cosas. Qué vergüenza. ¿Qué hacemos?
Que no le interesa en realidad, pues yo creo que lo que hay que hacer es funar, como se hace muy bien y como ya se han levantado cartas, reclamos, pero no sé si lo saquen. Creo que algo que ha sido bien intransigente este gobierno es a no ceder por esas. Entonces, pero sí hay que seguir haciendo contracultura y de seguro les artistas van a hacer algunos gestos vinculados a lo mejor a la programación, ¿cierto? Esperamos que se haga sentir.
Claro, lo que pasa es que tenemos artistas bien flojites, ¿cachai? O sea, igual cabe destacar de que aquí, en las Argentinas, por ejemplo, los que más se movieron para que se abrieran los teatros fueron los mismos artistas, ¿cachai? Que estuvieron en la calle, que se movieron, que crearon protocolo. Y en Chile es como, no, si a mí me pagan por hacer esta teleserie, si total que, no, yo estoy cómodo, si total para qué, no, si no. Lo único que están vueltos locos por volver a los escenarios son los comediantes. Y lo digo de verdad. Y gente como, bueno, nada, Andrea Gutiérrez, sin ir más lejos que tú la leíste, fue profesora mía, la quiero mucho, y además es una gran gestora cultural. Es de las pocas personas que se preocupa realmente de ir creando constantemente protocolos, de ir buscando un fomento. El problema es de que... ya volvieron, Nini, me dice Martín. No, sí sé que volvieron los teatros, pero bueno, pero son capaces de haber puesto a un tipo como Alessandri en el GAM, ¿me entendís? Cuando lo que necesitamos es fomentar las artes, fomentar los distintos lugares, seguir creando teatros, tener un mercado que sea, no sé, que sea rentable, mínimamente rentable.
Igual a mí me parece interesante lo que dices, porque además cuando se habla de arte, se habla solo de teatro. Yo conozco la experiencia de los centros culturales comunitarios que se han organizado, ellos han levantado protocolos, han tenido mesas de trabajo con el ministerio y antes de que abrieran los teatros estaban ya funcionando varios de ellos. Creo que también sucede eso, ¿no? Con el arte, como que hay un arte que es el más visible, que pareciera ser que las teleseries lo ponen en la palestra, que es la actuación, pero hay un montón de otro arte que sí se está movilizando. Y el teatro yo creo que tiene una gran labor y ha hecho cosas tan importantes como el homenaje que se le hizo a las personas fallecidas por COVID a través del teatro Quilicura, la corporación Quilicura Teatro. Así que creo que
Quilicura interesante, es de lo más movido, encuentro yo. Quilicura, Colina, exacto, sí. Existen, pero aún así encuentro, y ojo que no tiene que ver, el teatro es más allá de la del arte teatral, hablo del espacio. Donde sucede la música, donde sucede la comedia, donde sucede todo tipo de expresión artística. que creo que el problema es que justamente no les importa la expresión artística. Entonces, el lugar de expresión artística empieza a ser algo que es como, bueno, vamos a traer un ingeniero comercial, que lo vamos a poner aquí porque no sabemos dónde ponerlo. Y eso sucede. Y entonces la gente lo ve como algo terciario. El hecho de que el arte necesita estar en un lugar fulgente, necesita mesas, necesita vivo, necesita gente, ¿cachai? Cuando es pequeño, aquí Martín me dice, estamos en Chile, Nini. Sí sé que estamos en Chile, pero bueno, esas son cosas que con el estallido social, por ejemplo, explotaron y reprimieron mucho después. Y ahora hay que darse cuenta que estamos en ese lugar donde no podemos quedar reprimidos. Porque Chile es bueno para quedarse reprimido.
Exacto, es verdad, hay que salir de ahí, del cascarón, y por eso mismo, bueno, es algo interesante que vi de uno de los tendencias, que es Pobre Novio, la tercera, de la nueva telesigue, la nueva apuesta del canal del Mega. Bueno, yo debo decir que me gustó más Edificio Corona, vi el final.
Ay, viste el final, pero parece que fue exitosísima Edificio Corona, sí, con esta querida Vividet.
Estuvo buena. Y vinculándolo a lo que estamos hablando, un Twitter que saqué decía, de Víctor Goldstein, decía: señora Rencoret, pare la obsesión con los pobres. Afortunadamente ya se le quitó lo de los papis. Y pone el nombre de las teleseries: Pobre Rico, Pobre Pollo, Pobre Novio. Y sí, yo no me había dado cuenta, me dio mucha risa además, esa obsesión, como dice este Twitter. Y con ánimos de pasar rápidamente a los otros, y vinculándolos ya con la televisión, vamos a tocar solo un tema de Contigo Chilevisión, porque hablaron sobre el tema de PDI, la detective Vivanco, que fue asesinada, ¿cierto? En un operativo. Y bueno, aparece que en la reconstrucción de escena finalmente había un pacto de silencio, encubrimiento y obstrucción de la investigación. Al parecer la había asesinado un PDI, no alguien de los narcos y todo. Así que está bien complejo eso. También está con el hashtag Esa Hueá No Procede, y es un tema que está sucediendo. Bueno, no nos extraña, ¿cierto? Esa corrupción, ese encubrimiento desde
la
policía. Esa
va a ser la nocturna de Megavisión. Terrible, ¿no? No nos llama la atención. Lo que pasa de que como que ahora no saben cómo encubrirlo nomás. Todas las cosas que no vemos, que no sabemos mientras estamos viendo Pobre Novio. Es cierto lo que decís, Pobre Novio, Rico Pobre. Y bueno, yo creo que es un poco la romantización de la pobreza que tienen los canales de televisión. Para tratar de que uno diga como, ay, todos podemos. María la del Barrio, María Mercedes.
Sí. Exacto. Oye, y vamos a cerrar, para también darle paso al Intae, ¿cierto? Con el último hashtag que tiene que ver con la Teletón. Aparece la Teletón en el discurso público nuevamente. ¿Y por qué? Porque Malucha Pinto dice, desde su Twitter, la Teletón durante años visibilizó un mundo que permanecía en el silencio, y eso ha sido un aporte. El tema de fondo es que se garanticen los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad para que así ellos, ellas puedan entregar la belleza de sus inmensas habilidades. Y esto Malucha hace referencia Pinto. A que el Estado, sí, Malucha Pinto dice que tiene que el Estado hacerse cargo y que la Teletón, como institución, tiene que desaparecer, no porque no funcione, sino, bueno, ahí podemos decir un montón de cosas.
Sino porque es privada y hay lavado de dinero, digámoslo.
Exacto, el lavado de dinero desde la familia Lux, ¿cierto? El Banco de Chile. Y bueno, me parece muy bien que se incluya y se comience a hablar dentro de la Constitución de estos temas, los derechos humanos.
Oye, está bueno eso. Amo a Malucha Pinto, fue mi abuelita en la teleserie, ya que hablamos de teleserie. Tuve que llorar porque se moría, tuve que revivir cuando mi abuelita se murió. No, mentira. Y es una mujer que hasta cierto punto siempre se ha preocupado, cuando hablamos de personas, de personajes que se manifiestan justamente en la cultura y utilizan esa palestra de la forma que deberían, porque tienen publicidad. Malucha Pinto para mí es una de esas personas. Puedes estar de acuerdo o no con ella, pero es constituyente y lo que está diciendo es totalmente cierto. Siempre hemos entendido que este show televisivo era para limpiar la imagen, era el pinguache más grande que tenía la televisión chilena, que caigan todos. Y esto debería ser del Estado. Si nadie dice que la Teletón está mal, estamos diciendo que no es la forma en que un país debería limpiar la imagen de sus empresas más asquerosas y nosotros donándole 1%. Como que nos hacen creer que nosotros estamos realmente armando eso para que todos tengamos un solo corazón. ¡Mentira!
Vuelve al tema inicial, ¿cierto? Que tú decías, como bueno, ¿quiénes son los responsables finalmente? ¿Somos todas las personas de a pie responsables del cambio climático? ¿Somos todos responsables de que las personas con discapacidades puedan salir adelante? Claro, es una sociedad, pero hay un Estado, y eso se ha olvidado. El Estado tiene debería tener la voluntad de garantizar el bienestar de las personas que habitan acá. Y en su diversidad, de la diversidad de personas, desde las personas que hablan, sí, te hablan en mapudungún, hasta las personas con discapacidad, los LGBT,
que tratan de hablar
también,
en
que
inglés.
Estaba pasando ahora, las mujeres, claro. Todo. Así que, no sé, yo para despedirme, solo contarte que el próximo lunes partimos con un programa que hacíamos un podcast, ahora vamos a llegar a Holística Radio, al tiro, literatura y política, a las 7:30, nos unimos al tren programático el día lunes, antes de la tip.
Toma, hasta el
así
día
que
lunes.
Pueden sumarse, sí, está bueno, pero qué arde, así que eso para que se conecten, el lunes 16 partimos, vamos a subir pronto información, y estamos apareciendo en algunos programas, aparecimos ayer en la tip, una capsulita que hicimos en el programa de la Elisa, el Ni Tan Solo en la Mañana, así que eso. Gracias por el
muy pase. Bien, muy bueno. Al tiro, lo esperamos. Y me encantó cómo lograste linkear hasta el final de nuestra sección para revisar el trending topic, porque es cierto que no son los responsables. ¿Algún día juzgarán a la gente que aceleró realmente el cambio climático? No lo sé. Pero para eso me gustaría darle paso a nuestro panelista estable de los martes, que hoy día hizo un cambiazo. Nos hizo como un... ¿Cómo se le podría decir en ajedrez? Un revoque, iba a decir. Y nada que ver. Pero es como cuando... Un enroque. Eso, gracias, Arturo. Un enroque con nuestra panelista Rosario Sánchez. Porque, no sé, porque parece que tenía que ir a médico. Entonces, hoy día viene con una temática... Siempre me gustan las temáticas de Arturo. Pero el nombre me lleva a decir, no entiendo nada de lo que vamos a hablar. Cerebro y problematizando a la normalidad. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Martín, hola, Listes, ¿cómo están todos?
Aquí, Regio.
Oye, yo quería, lo primero que quería decir es verdad, es que toda la culpa del calentamiento global la tiene el capitalismo extractivista, así que, bueno, es cierto que obviamente siempre va a haber cambio climático. Pero también es verdad que lo hemos acelerado los humanos, tanto por nuestro consumo, pero en verdad los más responsables, y eso es importante lo que tú decías un rato, ¿eh? Que en general se intenta responsabilizar a las personas, como tú, individuo, como no reciclaste, pero en verdad sí. El grueso de la contaminación es de las grandes empresas. Y de hecho el otro día parecía broma, en verdad, estaban hablando de bajarle el impuesto a los combustibles fósiles en Chile, ¿no? Y es como, no.
¿Por qué?
No sé, porque tú sabes que las empresas siempre quieren beneficio.
Terrible.
Oye, yo les traigo una noticia también de la semana pasada. No sé si Martín me la puede subir ahora, mi noticia de la semana. Es un poquito no tan relacionada al tema de ahora, pero desde el mundo académico nos tienes bien contentos, que es que la semana pasada el jueves se aprobó una ley que penaliza el acoso sexual en la educación superior.
Mira, qué fuerte que esas cosas no existen. Es muy fuerte que esas cosas no existan, como que se está conquistando recién ese territorio.
Sí, mira, te voy a leer acá el titular. Así, académicas y estudiantes levantaron la voz en 2018 ante distintas situaciones de discriminación y violencia de género que imperaban en los contextos educativos. Este jueves pasado, el Senado aprobó la iniciativa que las identifica, previene y sanciona. Una cosa importante de esta ley nueva, nos contaban el otro día la gente que trabajaba en esto, gente así, Adriana Bastía, Vania Figueroa, gente bacán también como Karina Bravo, doctoras, tremendas académicas, nos contaban que algo importante que pasó con esta ley también es que el financiamiento y la acreditación de las universidades ahora va a estar sujeta a que existan protocolos de acoso sexual. Entonces los obliga donde más les duele, o sea, ahora en verdad van a tener que hacerlo, y además, si no me equivoco, otra de
la Universidad de Chile va a quebrar.
Sí, no, y además los protocolos tienen que hacerle gente que trabaje en género. Eso es lo otro importante, porque tampoco podría ser gente, no sé, alguien que quiera defender al rector nomás y barrer todo abajo de la alfombra, como lo hacen comúnmente.
Sí, Alessandri, que no saben dónde ponerlo. me impresiona, ¿cachaste que Carolina Parot, ella, mira, creo que fue un acto de dignidad que haya renunciado? Como cuando decís, aquí no debería estar. ¿Qué hago? ¿Por qué no?
Así es, así es. Bueno, esa era la primera noticia de la semana que traía, que no quería dejarla pasar, antes de la columna del día de hoy.
Una buena.
Sí, es que buena. Aparte hay que destacarlo, porque en verdad que es ridículo que no existieran estas cosas en la educación superior. O sea, lo que tú mismo decías.
como
un mínimo,
sí,
¿no?
Sí, como cuando te dicen, hoy bajaste de peso, y uno decía como, pero no sentía que estaba gordo.
Bueno, sí. Algo ahí. Bueno, y ahora entonces vamos con la columna del día de hoy, que vamos a hablar sobre neurodiversidad, cerebros, y vamos a problematizar el concepto de normalidad. Porque en general la normalidad se entiende como esta idea, como un ideal, ¿cierto? Como que hoy sí, todos deberíamos ser normal. Y en verdad, no, no debería ser así. Pero primero quería preguntarte, José, ¿cómo es tu relación con tu cerebro?
¡Ay, conflictiva! Conflictiva porque por algo me drogo, ¿cachai? Sí, por eso consumo marihuana. Lo quiero mucho a mi cerebro, creo que es un espacio de profunda creación y busco mucho en él, creo que tiene mucho poder mi cerebro, pero también no se calla nunca, entonces me llega un momento donde tengo, claro, lo tengo que drogar.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, también lo drogo con marihuana, pero también con ansiolítico, para que se calle cuando tiene que callarse, en verdad, porque hace con
la marihuana. Ah, mira, tú eres de las pastis. Ah, mira.
Sí, no, o sea, es que es necesario igual. Es que tú cachas que a veces la marihuana da la paranoia, entonces.
Sí. No, pero no vamos a empezar a hablar acerca de cómo.
No es como que me haya pasado, ¿eh? Me han contado. Pero bueno, los cerebros entonces reaccionan distinto entre las distintas sustancias, ¿cierto? No todos los cerebros son iguales. Y es súper interesante pensar que los cerebros, a pesar de que todos en estructura gruesa son más o menos los mismos, tenemos un montón de diferencias individuales. O sea, tú y yo y Tere Marinovich tenemos el mismo cerebro, técnicamente. Sí, es fuertísimo. Pero aún así somos personas como tremendamente diferentes. Oye, ¿y tú qué te acordáis del cerebro? ¿Te hablaban del cerebro en la media? ¿Te acordáis de algo?
No sé si el hipotálamo es parte del cerebro.
Sí.
Hay un cerebelo.
También.
Hay un cerebro. Sí, son las cosas. Hay neuronas. Hay puentes de hidrógeno que se rompen cuando uno fuma marihuana.
Eso del puente de hidrógeno no lo manejaba.
No, no sé si es verdad, pero eso en algún momento me lo dijeron. Estoy súper chamullando. Y como que la electricidad es la forma en que se comunica el cerebro, creo. Como que. Y creo que la epilepsia. Porque tengo un hermano con epilepsia, con un tipo de epilepsia. La epilepsia es cuando tienes una cicatriz en el cerebro y justamente se corta esa conexión eléctrica, entonces está este cortocircuito.
Maravilloso, mira, ¿te acordaste de hartas cosas que yo quería de las que quería hablar? Porque uno, hay distintas partes del cerebro, ¿cierto? Como estamos hablando que hay estructuras gruesas que en general se repiten entre nosotros y esas estructuras tienen distintas funciones. Tú estás hablando recién del cerebelo, que en general nos ayuda como con las cosas motoras. Entonces, por ejemplo, todo este aprendizaje, lo conversamos un poco la última vez que hablamos de H&M, ¿te acordás que él sí, no podía formar memoria, pero sí podía acordarse de cómo dibujar bien?
Sí.
Porque hay un aprendizaje motor, eso se da ahí en el cerebelo, en parte por lo menos.
Ah, mira.
Y bueno, hay muchas otras áreas en el cerebro que se encargan de otras cosas, como por ejemplo, no sé, las partes lógicas, las partes matemáticas, partes del lenguaje. Incluso hay partes, que esto es especial del humano, que se preocupan de identificar rostros. Si tú buscas FFA, Face Fusiform Area, así como va a aplicarle el inglés, como doña Tere, la área fusiforme facial funciona específicamente para reconocer rostros en humanos. Y hay personas.
Eso es lo que tiene Brad Pitt, ¿no?
Sí, que no puede reconocer rostro.
Eso.
Sí, efectivamente. Y con eso quería llegar entonces a la idea de que si bien el cerebro es un órgano general que tiene multipropósito, también tiene módulos que se dedican a distintas cositas. Y esos distintos módulos también pueden tener desempeños diferentes. Hay gente que puede ser, por ejemplo, muy buena para un área y no tan buena para otra. O, por ejemplo, hay partes que no funcionan tan bien, como por ejemplo Brad Pitt, que mencionaste tú, que no podía.
Claro.
Que no puede reconocer rostro.
Qué fuerte esa weá, igual. Por otro lado, no está tan mal, pero porque ve el rostro, pero no se acuerda de tu cara. Uy, no me acuerdo de tu cara. Todos tenemos un poco de eso.
Sí, igual está bueno como excusa, ¿eh? Sí, como yo, no, sí. Yo tengo esto, por eso no me acordaba de ti.
el mal fisonomista. Mira, sí, está bien. Pobre Brad. Pobre Brad, el problema de mierda que tiene, que en verdad no es tanto. Te podía enamorar de alguien todas las veces, si te gusta. No sé, bueno, no sé. Le pone algo nuevo a la vida, yo siento a la vez.
Claro, siempre estás conociendo a las personas por primera vez.
Claro.
Qué romántico, como en la película de Adam Sandler, de nuevo.
Ay, te odio, Adam Sandler.
Sí, bueno, pero entonces el asunto con el desempeño del cerebro, el que quería llegar, es que todos también funcionamos de formas diferentes. No todos los cerebros funcionan igual, y yo creo que hay que empezar a entender la diferencia de funcionamiento como parte de la variabilidad natural del ser humano.
¿Ya?
Uno de los binarismos como más terribles.
La variabilidad es que todos somos dinámicos, no existe normalidad, entonces.
Exactamente. De hecho, mira, si yo le puse ahí a Martín, si es que me la puede hacer una gráfica de la normalidad en un video de YouTube.
Ya, la gente que se está conectando a Holística Radio también sepa que estamos en YouTube. Búsquenos por el canal de Holística Radio.
Sí, por favor, ahí siempre hay material de apoyo con el que vamos a estar apoyando las ideas, que esas son,
claro,
son un poquito
etéreas. Las disertaciones que hacemos.
El PowerPoint. Martín, por favor, la diapositiva.
Yo soy del tiempo de la papeleta. No, qué antigua soy. ¿Tú estuviste con PowerPoint en el colegio?
Hacia el final. Igual hice mi transparencia. Así como que tenía, que la rayaba y como con un plumón. ¿Lo tuviste que hacer alguna vez?
El data, traigan el data. Hay que pedir el data.
Tenía que mover a toda la escuela para poder traer el data. Era como, él quería.
Era una buena enorme. Sí, era como Arturito. Sí. ¿Sí?
Me siento identificado.
Sí, dale.
Bueno,
sigue con tu relato.
Sí, lo que iba a mencionar entonces es que lo que usualmente llamamos normalidad, si ustedes están viendo ahí una curva normal, es como se distribuyen la mayoría de los fenómenos de la naturaleza. Y en general, obviamente hay cosas que son más típicas. Cuando hablamos de normalidad en términos estadísticos, como se está viendo ahí, estamos hablando de algo que es más típico, como esa curva que se genera ahí y las cosas que se acumulan al medio.
Como lo que se repite más, como la moda matemática.
Exactamente, ¿no? Lo que se repite más. Bueno, de hecho la moda es un término estadístico muy común. Y lo que quería destacar
en el colegio.
Lo que quería destacar con la curva normal es que la idea de normalidad en general hace alusión a la parte central de esta curva y la separa como radicalmente de la parte de los lados, cuando en realidad es todo un continuo.
¿Y eso es el mercado que nos quitó los costados?
No sé si el mercado, pero también la forma en la que se organiza la sociedad en general. Porque en el fondo como que alguien dijo, bueno, no es que alguien dijo, hay unas malas comprensiones de la estadística, ¿cierto? Porque efectivamente cuando uno habla de normalidad, no sé, habla de las primeras y segundas desviaciones estándar, que son como los primeros espacios de la curva, que sí comprenden como el 60%
de la población,
que eso es lo que gente dice como normalidad o lo típico.
La norma.
Se repite, la norma, exactamente. Pero en verdad no existe ningún motivo por el que tengamos que hacer esta separación entre lo normal y lo anormal. Porque como estamos viendo ahí en esta curva, efectivamente las cosas se distribuyen, en el fondo está este continuo, que no es binario, que no es como que se separe escalonadamente, sino que como que
claro,
las cosas continúan.
Es rugoso,
exactamente. Imagínense entonces que esa curva normal fuera una curva de desempeño, que en el fondo la gente que le va bien o le va mal en algo. A la mayoría de la gente le va a promedio, por algo se le llama promedio el promedio.
¿Qué?
Y acordémonos que el cerebro entonces también tiene muchos módulos, estamos hablando antes, no sé, hay partes matemáticas, hay partes que se dedican al lenguaje, y todos entonces caemos dentro de estas curvas normales, entre las distintas áreas de desempeño. Entonces, algo que quería mencionar yo es que los cerebros son tremendamente diversos, y que no hay una cosa así como un funcionamiento normal, o como un solo funcionamiento normal, porque efectivamente todos caemos dentro de distintas partes de este espectro en las distintas habilidades que tiene el cerebro.
¿Y esto es debido a una cosa genética o al entorno donde somos criados? ¿Qué determina realmente que nuestro cerebro de alguna forma se adapte distinto a cosas distintas? Porque, por ejemplo, yo entiendo que la norma es cómo reaccionamos todos frente a algo, ¿o no? ¿Cómo se mide esta curva? Es porque están probando gente en distintas situaciones.
Claro. Por ejemplo, si tú haces una medición de cuánto corremos, a qué velocidad corremos, no sé, nos medimos a toda la gente que participa en Holística Radio, no sé, hay unos que van a correr más rápido, otros que van a correr más lento, y tú puedes ir acumulando todas esas cositas y tú vas a ver que, ah, claro, hay menos que corren despacio, hay la mayoría corre promedio, y unos poquitos que corren más rápido.
Pero justamente, mira, diste un gran ejemplo, porque correr a la gente ahora, si lo hiciéramos en Holística Radio, con los cuerpos actuales y las evidencias que hemos tenido cada uno, lo que determinaría cuánto corremos no sería jamás la genética, sería nuestro estilo de vida, que deja mucho que desear, porque incluso hay mucho que nos veríamos como más atléticos. Ah, me puse dentro de ese grupo. Pero puede que seamos los que menos potencia tenemos al momento de correr.
Sí. Bueno, en todo caso, yo en general como que le hago bien, le hago el asco a como estas cosas como más determinísticas de como biológica. Yo tiendo a creer, bueno, efectivamente hay predominancia, ¿cierto? Hay genes que son, que te predisponen a ser, no sé, más atlético, o no sé, a tener mejor saturación de oxígeno, o tener menos colesterol. Creo que hay una familia, por ejemplo, hay un documental como muy conocido, una familia en Italia que no tiene colesterol, que su genética como que pueden comer lo que quieran y no juntan colesterol.
¿En serio? Sí, está bueno.
Bueno, ahí cuando te termine el resto de los documentales de asesinos en serie, quizás te lo puedo mandar ese para que lo veas.
Por favor, si ya se terminaron.
Para que vayamos cambiando el imaginario, igual ahí quizás.
Llamar otras cosas a traer.
Sí, porque ahí el Tamagotchi se está asustando ya tanto documental.
Sí, está pasando como el hoyo.
Ay. Pero bueno, otra cosa que quería destacar yo entonces en torno como al tema de la diversidad del cerebro. Ah, bueno, iba a decir eso antes de terminar la idea. Que efectivamente el entorno nos afecta un montón en cómo nos desarrollamos. No todo está determinado por la genética. Creo que a qué nos dedicamos, las cosas a las que dedicamos práctica, ¿cierto? Cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo vivimos, las cosas que comemos, las drogas que nos metemos dentro, todo eso va afectando cómo nos vamos desarrollando. Así que ahí siempre hay un campo muy bonito que está surgiendo ahora, que es la epigenética, que está viendo cómo nos desarrollamos en base a nuestros genes y nuestra interacción con el entorno.
Carlitos Rivero, un abrazo. Busquen la cápsula para saber qué es epigenética. Tenemos nuestra cápsula de explicación, gracias a Carlitos Rivera, está en nuestro Instagram.
Así es.
Y bueno, entonces, ¿cómo la epigenética viene a darnos paso a la diversidad o a que nos reconciliemos con esta?
Muy bien, muy buena pregunta. Como estaba contando antes, los cerebros en verdad son todos diferentes y todos funcionan, tienen distintos desempeños en distintas áreas. Creo que es importante también pensar que nadie es inteligente en todas las áreas, por ejemplo, y nadie es malo para todas las áreas. Todos tenemos como un mosaico dentro de nosotros, o un collage de desempeño, ¿cierto?, de las distintas áreas, y todos somos como tremendamente diferentes, y hay que acordarse siempre de eso. Y asociado a eso, hay una palabra muy bonita que está surgiendo ahora, que es la neurodiversidad. Que algunas personas, no sé si tú la has escuchado antes, también la palabra neurotípico.
Ah, no, neurotípico no, pero neurodiversidad sí la había escuchado, y me gusta mucho.
Es muy bonita la palabra. Hay gente que la mal entiende y piensa que, por ejemplo, es como el neurofemismo para una gran como conjunto de condiciones, como el autismo, por ejemplo, el déficit atencional y todas esas cosas.
Ah, claro.
Que piensan que es como el eufemismo nuevo, pero en verdad la idea de neurodiversidad es mucho más profunda, porque a lo que intenta hacer alusión es a esto que yo estaba intentando explicar un poquito antes, a la idea de que no hay una cosa así como un solo funcionamiento normal, sino que hay una gran cantidad de experiencias humanas que están ubicadas dentro del continuo, ¿cierto?, de las curvas normales, de entre todos los espectros de desempeño en los que nos podemos medir. Y todos nos ubicamos en distintas partes de la curva. En algunos somos malos, en algunos somos buenos, en algunos tenemos más dificultades, en algunos no tenemos más dificultades.
Todos somos parte, entonces, de la neurodiversidad.
Exactamente. Pero algo importante que hay que destacar de eso, sí, es que el mundo, como hablábamos antes, está diseñado en general para este 60% de la población que estamos hablando, para los centros de la curva normal. Y a ese centro de la curva es lo que se le llama normalidad y hacemos como esta separación de giga. Estas son las personas que funcionan normalmente. Estas son las personas que no funcionan normalmente.
Ahí está esa discriminación, ¿no? Esas serían como las tres comunas más caras del país, como Vitacura, Las Condes y Barnechea. Porque en el fondo lo que es un poco... creo que está pasando, incluso si lo linkeamos con el principio de nuestro programa, cuando hablamos como, ¿quiénes son los responsables? dentro de las neurodiversidades, que también tocaste tú, que se está viendo como este eufemismo para la gente que tiene mucho más marcada su diversidad, como los síndromes, distintos tipos de síndromes, no sé, el Asperger, el espectro autista, o gente que puede manejar, no sé, dependencia a fármacos o algo más psicótico, porque la gente psicótica está, es parte de nuestro mundo y tenemos que entender de que luchan consigo mismos todos los días. Te lo digo yo, que me encantan las cosas de psicóticos que se van a la mierda, pero perdón, no debería haber dicho eso. No, pero en el concepto de la neurodiversidad, entonces estas tres comunas, igual el mercado, ¿qué hace? Simplemente los, como que lo, porque yo creo que igual fue el mercado eventualmente quien lo sacó, porque no eran bienes de consumo hasta cierto punto. Los debe haber sacado como de esta curva que nos interesa ver para, no sé, un poco porque no son el público objetivo, no saben cómo manejarlos.
Exactamente, y como ustedes hablaban antes también a propósito de la Teletón, de que, por ejemplo, el Estado debe hacerse cargo como de esas diversidades, por ejemplo. Sí. Aquí a decir, se me fue la onda.
Que como estábamos hablando antes de que la Teletón y el Estado se debería hacer cargo de estas diversidades, también debería pasar algo con la neurodiversidad.
Sí, sí, también. Y claro, lo que, verdad, ya me acordé. Lo que, como tú estás mencionando también, que el capitalismo también, ¿cierto? Y como la idea de querer vender hace que, por ejemplo, que las poblaciones que no son tan numerosas no sean objetos muchas veces de, o como no sé si objeto es la palabra, en verdad. No sean la población objetivo, como tú estabas mencionando. O sea, por ejemplo, no sé, el mundo sea diseñado para otras personas.
Claro, para que sea más fácil el acceso. Lo mismo que es el paralelo que hiciste con la Teletón, como sí, los accesos a las cosas.
Y por eso el acceso no se puede dejar al capital. Tampoco se puede dejar que el capitalismo se haga cargo de estas cosas, porque el capitalismo solo se hace cargo de las cosas que le generan ganancia. Y eso significa que casi siempre van a dejar de lado a las minorías, a todo tipo de minorías.
Claro, claro.
Y eso incluye también a las neurodiversidades.
Sí. Que bueno, estamos todas dentro de esas neurodiversidades, pero justamente las más notorias van a ser las que se van a poder clasificar de una forma negativa.
Exactamente.
A ver, y dentro de eso, no sé, la neurodiversidad es algo que nace ahora como una terminología para cambiar lo establecido, o viene a ser algo viejo, o una terminología vieja.
Depende de lo que uno le llame viejo, pero no, pero sí es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo, digamos, de los años 2000, casi, si no me equivoco.
Está bueno, ¿qué? Ese término. Depende de lo que llames viejo. ¿Qué significa eso?
Sí,
es que ¿qué es viejo para ti? A ver, sí, dime una cantidad de años. ¿Qué es viejo para ti?
Para mí, 30 años. No. No quiero ser ahíista tampoco, estoy mintiendo. Pero lo que, por ejemplo, a veces en términos científicos, algo que tiene, no sé, más de 5 años, a veces le llaman antiguo ya. Porque la ciencia igual se mueve a paso agigantado. No sé, todas las semanas y todos los días salen un montón de papers. Entonces lo que de ayer era realidad, hoy día puede haber sido refutado.
Es muy fuerte lo que estáis diciendo, porque es cierto. Ya en el colegio no enseñan jamás lo que a mí me enseñaban. O sea, de hecho hay planetas que ya no son planetas, que ahora son como satélites. Y no, terrible. Terrible. Tenemos comentarios en YouTube. La gente dice, pucha, es horrible la visión paternalista que se promueve en la Teletón de las personas discas, dejándolos sin agencia e infertilizándoles. ¿Qué? Infertilizándoles. Ah, no, no infertilizándoles. No, leí mal, perdón. Y yo como, eso está pasando, esta denuncia es en vivo. No, infantilizándoles, sí, es cierto, los infantilizan, no, es horrible. Gabriela Goñi dice, qué bacán que estén hablando de esto. Neurodivergente presente. Es porque no somos buena mano de obra. Ah, acerca de por qué no están dentro del mundo de lo que se vende. Bueno, neurodivergente.
Mano de obra, diría yo, como en términos también de lo que le sirve el capitalismo. Y como para algunas, y quizás para algunas profesiones. Porque hay muchas otras profesiones por las que distintas neurodivergencias son muy buenas también.
Total. Eso es cierto, porque tienen una capacidad donde algo más, algo se extrema en su cerebro de una forma como lo de la memoria que hablaste la semana pasada.
Claro, por ejemplo.
Sí, hay algunos que tienen una memoria muy particular y son capaces de enfocarse y obsesionarse por otras cosas que nadie lo haría de esa forma, como sí, Sheldon.
O por ejemplo el tema de la atención, que a mí me carga cuando le dicen déficit atencional, al déficit atencional.
Ya.
Porque en verdad no es que les falta atención, es como el tema es el control de la atención. Y muchas veces, no sé, pues hay gente que está en esa condición y que son buenas como para poner atención en hartas cosas al mismo tiempo. Y que, por ejemplo, si uno les pone en ese contexto, les va demasiado bien. Pero obviamente, si los ponía en la escuela, donde tienen que estar callados y sentados todo el rato, obviamente va a destacar como por algo negativo.
Oye, ¿sabéis que me atravesaste mi alma con lo que acabas de decir? Porque yo soy esa niña de déficit atencional que no se podía quedar sentada. Y el teatro y estas cosas comunicacionales son mi lugar, po. Son mi lugar donde me siento, porque puedo dominar muchas cosas a la vez. Y eso de no callar el cerebro que hablábamos al principio tiene que ver con eso, como concentrarse en una sola cosa se hace muy difícil.
Sí, oye, qué bueno también lo que mencionaba la persona ahí en el YouTube, de que es, muchas veces se infantiliza a las personas de distintas diversidades de minoría, por ejemplo, gente de Teletón o sea, con discapacidades físicas o no visibles también. Muchas veces también se infantiliza harto a la gente Asperger, del espectro Asperger, cuando en verdad... O sea, son personas como completamente normales. O sea, no, obviamente hay dificultad en la comunicación a veces, pero...
Es que el problema son las palabras, ¿no sentí? Que justamente estamos hablando de lo normal. Y el no saber utilizar como la normalidad, como algo que era matemático, como lo dijiste al principio. Era como promedio, matemático, moda.
Lo que más se repite, por eso la palabra buena es la de neurotípico. Como la gente, los normies, los que más se repiten en el mundo.
Ah, neurotípico.
Claro. Y bueno, y un tirón de oreja igual para una comunidad bien que a mí me cae bien mal, los antivacunas, que siempre utilizan el autismo, ¿cachai? Como que fuera una bandera de terror. Como las vacunas causan autismo. Y en verdad, bueno, son personas. Como no podía utilizarlo como que hoy esto es el terror y es lo peor de la vida.
O sea, por favor. Bueno, es que... Es que la publicidad, es que siempre hay que dudar de lo que nos dice el oficialismo. Hace mucho tiempo las mujeres nos decían que no tuviéramos hijos sobre los 30 y tantos años porque vendrían todos con trisomía 21, ponte tú, que es como el síndrome de Down. Y es como, no, después se entendió que no tenía nada que ver, pero era una forma de asustar a la población. Imagínate con una enfermedad y que además, con un síndrome, que además habla y discrimina mucho a un sector. Como es que no vayas a querer tener ese tipo de hijos. Es así.
Y sí, bueno, hay otras cosas también asociadas ahí que son bien... A propósito, ya empezó a hablar de sexismos también. Asociado al autismo, por ejemplo, no sé si tú cachabas que usualmente se reportaba, tradicionalmente, que el autismo era más prevalente en hombres que en mujeres.
¿Ah, sí?
Sí, se reportaba. Pero últimamente en las investigaciones, pues, según las que yo estaba viendo, hay un sesgo en reporte, ¿verdad? Y sesgo también diagnóstico.
Sí, porque además que las mujeres son menos testeadas en todo tipo de cosas. Y creo que esto yo lo vi en un reality, porque también veo reality de Netflix, que es como El Amor en el Espectro, se llama. Gente que está en el espectro, lo pueden ver en la Netflix, la gente que está en el espectro quiere enamorarse. Y bueno, esa es alta temática también, que es como lo difícil que es encontrar pareja, encontrar a alguien con quien conectar, que te entiende, y justamente neurodivergente, y entendernos todos neurodivergentes es algo que habla de la tolerancia, partir uno por ser tolerante y entenderse neurodivergente. Y ellos, había entonces una chiquilla que hablaba acerca de que ella recién le diagnosticaron que tenía autismo, o estaba dentro del espectro del autismo, a los 19 años. Y que a las mujeres normalmente se les diagnosticaba a los 16 años, muy muy grandes, mucho mayores. A los hombres se les puede diagnosticar a los 7, 8 años. Eso es muy freak.
Efectivamente, y pasa con hartas cosas en la medicina, que hay como este sesgo bien sexista.
Pero además porque, bueno, habla también del desarrollo de dos cerebros muy fuertes, porque quizás las niñitas y los niñitos... siempre son más avanzadas en ciertas cosas, entonces como que es, o uno se da cuenta que hacen las cosas de una forma distinta. Quizás la mujer, los padres están más acostumbrados a esta diversidad de que, ay, que la niñita haga las cosas de una forma distinta o se toma su tiempo, Pero no entiendo, me costó mucho llegar a ver por qué esa diferencia, por qué son capaces de verlo antes en los niños y no en las mujeres.
Sí, bueno, imagino que ahí también deben haber cosas culturales, así como por ejemplo cómo se crían muchas veces las mujeres, no sé, porque tienen que ser más señoritas, entonces como que tienen que hablar, no sé, como que tienen que hablar mejor, en cambio los cabros pueden ser brutos. O sea, quizás por eso en verdad está este mito, como, no sé si es mito o realidad, en verdad, hay que corroborarlo, de que hay, oye, que también es como esta cosa que te dicen bien los rancios, así como que las niñas maduran primero.
Ay, qué trozo.
Sí, terrible.
Sí, súper zorrón.
Sí, sí.
Por eso está calladita y no habla desde que nació.
Sí. Bueno, y justo relacionado con esto, también esta idea de que el autismo se reportaba más en hombres que en mujeres antes, estaba la creencia de que había como este cerebro femenino y cerebro masculino, de que podrían ser diferentes. Pero ¿ya? En realidad, lo que dicen las investigaciones hoy en día es que si bien los humanos somos una especie sexualmente dimórfica, esa es la palabra más rara que voy a usar hoy día, que... Es la idea de que en machos y hembras, así como hablando en términos muy animalísticos, hay caracteres diferentes, como los genitales y ese tipo de cosas. Hay dimorfismos en gónadas, por ejemplo. Los humanos tenemos gónadas diferentes, por ejemplo.
¿Qué es una gónada? ¿Me puedes decir, por favor? Que...
El órgano reproductivo. Bueno, y la gónada en verdad es el donde se generan las células reproductivas. Por ejemplo, los testículos, los ovarios.
Ah, mira. Eso es una gónada. Ya. Sí.
A ver, nunca le
una amígdala. No sé, te juro.
A ver, ¿nunca he escuchado? Ay, ¿me hinchan las gónadas?
Sí, bueno, sí.
Ah, pero pensaba que era la...
Lo asumía, no, sí, había algo ahí. No sé, una cosa, pero no...
Ay. Bueno, pero el asunto es que si bien los humanos somos dimórficos en algunos...
Mira.
En wow. Cerebro. O sea que en el grueso, 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 en verdad somos todos les mismes. Lo que sí... Está esta variabilidad natural de la que hemos hablado en distintas áreas y que todas son parte del espectro de la experiencia humana, que creo que es como el mensaje que quizás deberíamos dejar el día de hoy, que en verdad no hay una cosa como el funcionamiento normal, que somos todos un puntito dentro de la curva normal, que no se corta en ningún momento, sino que siempre es lisita. Entonces uno ve que en verdad hay gente a lo largo de todos los espectros, en todos los distintos ámbitos que uno puede medir el cerebro, ya sea desde volumen cerebral, que en verdad no tiene nada que ver con la inteligencia, que es otra cosa que se puede hablar más adelante, inteligencia.
Cerebros grandes, inteligencia. Esa debe ser la próxima temática. El porte del cerebro versus... Y nos metemos en los animalitos.
Uy, sí.
Arturo, eres bueno para los animalitos.
Soy bueno para los animalitos. Voy a poner mi faceta Lindorfo. No, por favor.
Sí, por favor. La voy a esperar con ansiedad. Y bueno, nos dejas con un lindo mensaje.
Sí, es que es importante porque en el fondo, en todo orden de cosas, el mundo en general está diseñado para las grandes mayorías. Y creo que es importante que nos empecemos a dar cuenta de que el mundo tiene que estar diseñado para todos. No, por favor.
Muchas gracias por tus columnas, siempre me emocionas finalmente, porque eres positivo, siento que siempre terminamos en positivo, hablando a veces de cosas que es como, ¡ah, el mundo se está destruyendo! Pero todos podemos ser parte de la humanidad.
Sí, bueno, y el mundo sí se está destruyendo, ¿eh? En todo caso, pero...
Sí, el mundo sí se está destruyendo y nosotros como plaga vamos a, no sé, yo creo que vamos a terminar igual como Wally.
Sí, pero tenemos que intentar sobrevivir igual. Yo creo que hay hartas cosas que se pueden hacer.
Sí, vamos a sobrevivir. Sí, el problema es que esto se va a convertir en los Juegos del Hambre, pero bueno, próximo capítulo vamos a hablar acerca de eso. Ciencia ficción.
Antes que se me olvide, la ASPAUT, Asociación de Padres y Amigues de los Autistas, necesita apoyo ahora porque los protocolos nuevos de la escuela no están considerando como todas estas diversas, como lo que mismo que estamos hablando ahora. O están haciendo volver a clase sin tomar en consideración la neurodivergencia. Así que vayan a ponerle atención. Pueden encontrarlo en el perfil de la Rosario Sánchez, que es una activista en el área.
Sí, comediante también y panelista de este programa, ASPAUT. Y es importante recalcar de que es un territorio que tiene que seguir creciendo. Los acompañantes terapéuticos son necesarios, son parte de algo que en Chile recién se está tomando en cuenta, de que justamente la neurodivergencia no tiene que ver con ponerlos a todos en clasificaciones, y como, ay, todos tienen este tipo de neurodivergencia, los vamos a poner todos en un colegio, sino tratar de unirlos todos en una educación distinta, pero acompañada. Y por eso es importante que la SPOT pueda seguir creciendo. Voy a leer unos pocos comentarios antes de despedirnos. Arturo, aquí Gabriela Goñi dice, ojo, deberíamos vivir una vida digna y que no se nos considere valiosos, aunque no seamos especialmente buenos haciendo algo. Enfocarse en los que podemos hacer bien, igual es una lógica capitalista. Mira, totalmente.
Sí, me parece válido.
Y ojo, Asperger ya no se ocupa. Ah, mira, gracias Gabriela. Ahora todo se considera dentro del espectro autista. El término Asperger lo creó el doctor Asperger para separar a las personas autistas de alto funcionamiento. Ah, alto funcionamiento, que es fuerte igual.
Sí, ¿qué es lo que estamos hablando ahora, en verdad? Como esta idea del funcionamiento normal también. Como alto funcionamiento, ¿de acuerdo a quién?
Sí,
¿bajo qué lógica estamos funcionando?
Sí, Asperger. Sí, aquí sigue Gabriela Goñi diciendo así un ángel. Haciendo una jerarquización, había una idea de eugenesia entre medio. Pensaban que los Asperger eran parte de lo que mejoraría la raza. Mira, nos abrió nos explotó una parte del cerebro en este momento y dijimos como, bueno, quizás vamos a averiguar eso y vamos a ver a dónde nos lleva. Muchas gracias, Gabriela Goñi. Sí.
No, pero qué importante, igual lo que nos decían antes, de que efectivamente la palabra Asperger ya no se ocupa. Todo es parte del espectro autista. Pero igual todo también eso en base a las clasificaciones que es el DSM, que es el manual diagnóstico psiquiátrico como más típico. DSM, CIE-10.
Tiene nombre de bondage. DSM, BDSM.
Sí.
Ok. Bueno, ¿y quieres pasar algún? Este es tu momento, si quieres pasar algún spam, Mini.
Si quiero pasar algún spam, ¿sabéis qué? Lo bueno, ya que al principio hablé de la nueva ley de acoso sexual en el entorno académico, los puedo invitar a escuchar el podcast En Sentido Común que tenemos nosotros. Hay una entrevista en particular con la doctora Karina Bravo, que es una de las personas que fue afectada por estos casos y uno de los casos más emblemáticos, las denuncias, en la Universidad O'Higgins. Entonces les puedo invitar a escuchar la historia de Karina, que nos cuenta sobre su experiencia en esas pésimas situaciones dentro de la academia, y que también nos cuenta un poquito sobre cómo es dedicarse a la neurociencia desde la bioquímica. Así que les puedo invitar a escuchar esa entrevista, que es muy bonita además, y para que conozcan un lado más humano también de la ciencia. Humano por lo terrible, pero también por los sueños que hay involucrados. Pueden muchas veces las personas que se dedican a la ciencia que también se decepcionan de su entorno.
Claro.
Francamente, son como un club de Toby, muchas veces. Terrible.
Todo el mundo es un club de Toby. Ese es el problema. Y nos hacen sentir a nosotros de que no podemos entrar y que queremos entrar a ese club de Toby. ¿Eso es la normalidad? Ah, no, no sé. Muchas gracias por habernos acompañado. Una vez más, Arturo. Bueno, busquen El Sentido Común en Spotify. Está, ¿verdad?
Sin Sentido
Común. Ahí es donde lo pueden escuchar. ¿Ah?
Sin Sentido Común.
Sin Sentido Común. El Sentido Común.
Es que el Sentido Común, el programa de la doctora Cordero.
Tan cerca y tan lejos.
Exacto.
Tan cerca y tan lejos. Es el problema cuando uno empieza a buscar nombres como con juegos de palabras.
Juan, qué terrible, sí.
No me digáis nada. Se abre caleta de Mercurio retrógrado.
Sí. Ah, oye, eso, antes que se me olvide, la semana pasada prometí un dato que nunca lo di. Que era el de la facilitación retrógrada. Dije que por qué la gente cuando apaga tele se acuerda mejor de algunas cosas que cuando no apaga tele. Dije como que es un fenómeno que cuando uno apaga tele de borracho. Otras cosas, que es porque en el fondo uno no gasta espacio en las cosas que pasaron esa noche. Entonces todo lo que pasó justo antes de que apagarais tele, en general te acordáis mejor.
¿Y como memoria RAM lo que me estáis diciendo? ¿Una cosa así?
Sí, así que no se lo estoy recomendando que estudien antes de emborracharse, pero quizás sirve. Pero no lo recomiendo.
Mira, vamos a dejarlo ahí. Tú lo dijiste, que lo quiere poner a prueba. El próximo mes vamos a tener de nuevo una cita con Arturo y ustedes van a poder decir, por culpa tuya pasé mi prueba de grado. Me emborraché. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, Solistes.
Chao. Chao.